don Jesús Márquez. ¿Qué tal está usted? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo viendo nevar, tranquilamente.
Yo me pregunto si me va a proponer usted lo del paseo de todos los lunes o lo dejamos para otro día o lo de hoy.
Hombre, que sí, que con un impermeable y una gorrita para dejarnos ver y que no nos den los ojos, un paseo muy agradable.
Vale, vale. Además, fíjate, si andamos por el campo tenemos menos peligro a la hora de resbalarnos que si andamos por las aceras.
Sin lugar a dudas.
Eso está claro, esto de las aceras es un invento que está muy bien, pero cuando nieva, y sobre todo después de que la gente haya pisado lo nevado, se convierte en un riesgo importante, y eso en el campo no nos va a pasar casi nunca.
Casi nunca, casi nunca. Luego que no.
Bueno, vamos con temas, Jesús, a tu disposición estamos.
Pues mira, ha sido, esta semana ha sido, la verdad es que rica en comentarios ya oídos y ya comentados aquí, pero que por eso no se les tiene que quitar importancia. Aparte de que México está trabajando en esa palabra que ahora está tan de moda, de hoja de ruta, para que la conferencia del cambio climático en noviembre sea un éxito y que no ocurra lo mismo que pasó en Copenhague, pues que eso es algo que irá transcurriendo en paralelo y que iremos comentando e intentando destripar, porque empezará ya a moverse maletines para un lado, notas para otro, informaciones por un lado, presiones por el otro. Bueno, iremos comentando puntualmente, pero esta semana en Albacete se ha producido la segunda convención sobre cambio climático y sostenibilidad. Han salido informes interesantes, han salido comentarios ya comentados en multitud de ocasiones, pero en realidad yo creo que no podemos dejar pasar el que la Noruega, esta ministra, esta ex primera ministra de Noruega, que ahora es oficialmente una enviada especial de Naciones Unidas para el cambio climático, ¿cómo nos hace ver cuando una primera ministra está dirigiendo y gobernando, tiene una actitud? Y es lo que ha llevado en Copenhague a que haya ese fracaso. En cambio, cuando los primeros ministros o gente que abandona el cargo de administración y pasan a ser representantes de entidades un poco más románticas, ya no digo filantrópicas, pero sí algo más romántico, como este cargo honorable de la ONU, representante de la ONU y tal, pues cómo cambia el discurso y cómo exige a los gobernantes que tomen posiciones firmes y que consigan avanzar en esas promesas que normalmente se hacen. Estoy hablando de la ex primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Bueno, pues es ahora la enviada especial de Naciones Unidas para esta conferencia que ha habido en Albacete. ¿Y qué ha dicho? Pues ha venido a decir que los políticos actuales, claro está, tienen que dejarse de palabras y tomar y desarrollar acciones concretas que impliquen a los gobiernos, pero también que impliquen al sector privado, a los científicos y a la sociedad civil. Lo de los gobiernos me hace gracia porque ella cuando estuvo pues tampoco brilló estrepitosamente por las decisiones atrevidas y por abanderar algo, sino que pasó pues demasiado sin pena ni gloria. Pero está bien que ahora lo diga y sobre todo, como te decía, que no abandone lo que venimos diciendo desde la mirada del panda en multitud de ocasiones, ¿no? Que hay que incluir siempre a los distintos actores sociales. No se puede acometer políticas agresivas si no se informa bien a las empresas, a la sociedad civil. Y esto entronca perfectísimamente con otro informe que ha salido de la Fundación Entorno. El nombre, bueno, es un poco rocambolesco y también le hace un favor a algunas de las empresas cementeras, con lo cual tampoco vamos a entrar en detalle, pero sí que es importante lo que coincide con esto que comentábamos, lo de que hay que implicar a la sociedad civil. ¿Cómo se le traslada a la población este cambio de tendencia, este saber que hemos comentado también aquí en La Mirada y contigo en muchas ocasiones, lo del boicot de a la hora de comprar productos, que ese poder que tenemos los consumidores, ¿no? De boicotear lo que no queremos y premiar comprando lo que coincide, que nos traslada pues una seguridad de que los productos incluidos pues respetan el medio ambiente, o esas maderas de CFC, de FSC que garantizan que se extraen con criterios no solamente de sostenibilidad ambiental, sino que también respeta la cultura, los ámbitos económicos de esas poblaciones de donde se extraen esas maderas. Bueno, pues todo eso, ¿cómo se traslada a la opinión pública? Bueno, pues en ese informe que comentaba, que ha salido también esta semana, que se ha hecho público a través de la Fundación Entorno y que se llama Marketing de Productos y Servicios Sostenibles, donde la innovación crea valor. Bueno, pues ahí, destripando, viene a decirte en pocas palabras que hay que empezar a trabajar a largo plazo, que las empresas se tienen que poner también a trabajar en el mismo sentido que lo que se le está exigiendo a los gobernantes, y que la publicidad haga hincapié en esos valores que se vienen apostando desde distintas ONGs, desde distintos organismos internacionales. Es decir, que la ciudadanía tiene que generar esa exigencia de que las empresas incluyan esos criterios ambientales, esos criterios de sostenibilidad, esos criterios responsables desde el punto de vista social, para que tengamos esa información los consumidores y podamos premiar a las empresas que premian también al medio ambiente y a la sociedad, y castigar a las empresas que no tienen esos criterios y que no tienen esas inputs a la hora de planificar sus productos, claro, sus producciones.
Sí, es que además yo creo que esto está claro. Vamos a ver, si las empresas, por motu propio, si por un poco de decencia moral con el resto del planeta, no se ponen manos a la obra, seguro que cuando les toque el bolsillo se van a poner.
Efectivamente, esa es fundamentalmente el meollo, ¿no? Entonces, el que se vaya abriendo este debate y que a la hora de planificar incluso campañas de publicidad, que ahora que cada vez más el marketing y la publicidad se centra mucho en sensaciones más que en los valores propios de los productos, bueno, pues qué mejor conducto que ese marketing, esa publicidad bien dirigida para generar un cambio en la sociedad. Y ese cambio en la sociedad no venga impuesto solamente a través de normativas, de regulación, de medidas ácidas, como es decir, tocarte el bolsillo a través de multas. Qué bonito es que en lugar de que te pongan una multa porque has hecho algo, informarte y que todo el trabajo, todo ese marketing social, todo ese marketing que como concepto existe, ¿no? Ese marketing social, de decir, no solamente las campañas de organismos públicos nos informen de los pequeñines no gracias, de toda esa serie de cosas, de que el consumo de energía tiene que ser responsable y tal, sino que las propias empresas en sus propias campañas incorporen ese mensaje para ir reconduciendo a la sociedad en su conjunto hacia unas medidas más responsables, a saber, a tener información, a exigir información a las empresas a las que les compramos de cómo y dónde se producen, con qué criterios ambientales, con qué criterios sostenibles. O si a uno le interesa más el tema de social, pues oye, qué criterios, en qué países, si hay explotación social o infantil, en fin, una serie de criterios, que todo eso también nos importa a la ciudadanía. Pero si nos acostumbramos a que nos importe, será algo que consideremos. Ahora vemos, cuando compramos un coche, no solamente el consumo, no solamente la oferta y el valor, sino también las emisiones de CO2 que nos garantiza el fabricante. Bueno, pues todo esto también pueden ir siendo criterios que valoremos a la hora de tomar una decisión. Uh-huh. Y más ahora que con la crisis, todo el que gasta un duro lo gasta mucho más concienzudamente, pues que tengamos otros elementos de criba para premiar a las empresas que mejor lo hagan en los apartados que a nosotros nos lleguen más adentro, o que a la sociedad más le calen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuéntanos más cosas. A ver, Jesús.
A ver, nos acercamos a Madrid, porque ahora ya no es noticia tan bonita, ya es una noticia más desagradable. A ver, tenemos sobre la mesa un plan de gestión del espacio de la Red Natura 2000 que nos pilla muy de lleno, muy cerquita, las cuencas y encinares de los ríos Alberche y Cofio. Bueno, pues ese plan de gestión, que es la norma que debe regular lo que se va a poder hacer, qué elementos se pueden hacer para permitir la conservación o mantener el lugar con los valores ambientales que dan lugar a esa protección. Bueno, pues esta zona está incluida en la propuesta que se hizo en su día a la Comunidad de Madrid como lugar de interés comunitario. Es decir, es un LIC, Pero esta zona también es una cepa, zona de especial protección para las aves. ¿Por qué? Pues porque en esta zona, aparte del águila imperial, que son en especies suficientemente emblemáticas, pero esta cepa es declarada cepa por preservar especies, como el águila imperial, ya digo, como la cigüeña negra, que está en peligro de extinción en toda España, no la cigüeña blanca, que se está recuperando, sino la cigüeña negra, que es más temporal y que además sus poblaciones están en serio retroceso en la península ibérica, el buitre negro y también el águila real. Bueno, pues si bien está declarado cepa por la propia administración, aunque sea una figura internacional, pero se regula y se traslada a la legislación regional, pues a la hora de sacar este plan, la Comunidad de Madrid no ha hecho ninguna inclusión, ninguna medida específica para favorecer la recuperación y ni siquiera el mantenimiento de estas especies. Pero es más, vamos más allá, un pasito más en la incongruencia. Extractando en un escrito de la Comunidad de Madrid, dice que la Comunidad de Madrid, y lo entrecomillamos porque es real, está sacado de su texto, dice: la Comunidad de Madrid, este carnívoro, estamos hablando del lince,
¿sí?,
solo se distribuye en la zona del Alto Alberche en grupos aislados de densidades muy bajas. En los últimos muestreos, la Comunidad de Madrid no han aparecido huellas ni excrementos. La caza furtiva y la destrucción de sus hábitats naturales, los atropellos de vehículos y la reducción de la disponibilidad de alimento parecen ser las principales amenazas para preservar esta especie en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues dicho eso, van y sacan un plan de gestión para el espacio en el que ellos reconocen que es el único donde hay posibilidades de que haya presencia, aunque sea alternativa y puntual, del lince, y sacan un plan en el que no se trabaja absolutamente nada el mantener el hábitat, ni el luchar porque haya un alimento estable como es el conejo, ni por preservar la especie. No se hace mención alguna ni a aves que dan lugar a esa zona de protección de aves llamada cepa, ni a los valores ambientales por los que se declaran LIC, es decir, lugar de interés comunitario, por lo que la Comunidad de Madrid recibe una serie de presupuestos de la Unión Europea, sí, para preservar esa red Natura y esos LIC de importancia comunitaria. Entonces, lógicamente, SEO BirdLife y WWF nos hemos unido para pedir la retirada de ese plan de gestión de los ríos Alberche y Cocio, porque lejos de intentar mantener los valores por los que se incluye en la red Natura 2000 por la propia Comunidad de Madrid, lo único que hace es prácticamente decir dónde se puede construir, dónde no, dónde se puede habilitar un campo de golf y dónde no. Es decir, se ve clarísimamente...
Ya no, ni siquiera protege, sino que encima parece que da alas a un ataque furibundo contra el equilibrio de ese medio ambiente.
Sin lugar a dudas, lo único que hace es acotar a los ayuntamientos dónde van a poder expandirse urbanísticamente y dónde van a poder hacer usos del territorio que sean compatibles con la legislación. Es decir, te doy los argumentos para que cuando hagas un plan urbanístico no te pille los dedos y yo, Comunidad de Madrid, no te lo tenga que tirar para atrás. Entonces la verdad es que es un varapalo, porque es una falta de rigor total y absoluta.
Pues sí.
Es como si alguien no hubiera cogido los criterios ambientales y hubiera hecho solamente una receta para que quien quiera construir algo lo haga sin tenerlo que tirar para atrás después de la evaluación de impacto ambiental.
Es que no tiene ningún sentido, porque estamos hablando encima del lince, o podemos estar hablando del lince, que es una de las banderas del medio ambiente en nuestro país, un animal que yo creo simplemente como un deber moral deberíamos todos proteger, y aunque, bueno, pues no esté claro, según dicen estos informes, que pueda haber o no pueda haber población en el caso de que la haya, vamos a intentar protegerla, hombre, por favor. Es que, de verdad, hay decisiones que toman los políticos que no caben en cabeza humana. Don Jesús, que el lunes que viene, si no te parece mal, nos volvemos a encontrar, no sé si con igual tiempo, espero que con un poquito mejor.
Pues sí, además me interesa mucho porque esta semana vamos a ver la presentación en Madrid del futuro carbón sostenible.
A ver, cuéntame brevemente.
El miércoles 17 se va a presentar en Madrid el futuro carbón sostenible.
Carbón sostenible.
De ingenieros de minas.
¿Y cómo es el carbón sostenible?
Eso es lo que quiero saber, por eso nos emplazamos al próximo paseo para decir, vamos a ver cómo narices es que el carbón sea sostenible y que se presenta, ya digo, en el colegio aquí de Madrid. Entonces, a ver si podemos recabar información y ver si es un titular más o realmente detrás hay un contenido serio y riguroso.
Pues el lunes nos lo cuentas, Jesús.
Claro que sí.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.